día, a tener en cuenta, y resalto esto, él después quizás va a decir que sí, no es deportista. Él va a decir, oh, yo te hice ganar títulos, no es deportista. Vamos a hablar con un doctor reconocido para conocer un poco las lesiones en lo que es el ámbito deportivo. Es traumatólogo, estuvo mucho tiempo en el hospital italiano como jefe incluso. Es socio de la Asociación Argentina para el Estudio de Cadera y Rodilla y desde hace unos años regresó a Tandil, su ciudad natal. Hablamos de Julián Ali, Turco. ¿Cómo estás? Gonzalo y Roger te saludan.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes y toda la audiencia?
¿Cómo estás?
Bien, aunque empezaste mintiendo.
¿En qué mentí? ¿Sos deportista?
No, soy deportista. ¿Cuántos títulos ha ganado la
¿Sabés que sabía que me ibas a decir eso? Ninguno, gracias a vos ninguno.
No, es verdad, es verdad.
De hecho, ayer lo decía, al aire, nos hiciste quedar afuera en un torneo que era para ir, creo que era Europa, un lugar de eso.
El año pasado ganaste uno, gracias.
¿Fue gracias a vos?
El año pasado ganaste. Sí, gracias a mí.
Qué mentiroso.
Hablar con ustedes.
Che, bueno, Turco,
felicitaciones por el programa.
Muchas gracias, gracias. Un placer para nosotros poder tenerte acá. También vamos a tener, la idea es a Fácula, Rick, otro kinesiólogo por ahí por la rama, también hablar un poco de esto de las lesiones. Contame vos cómo fue trabajar durante la pandemia con este tema de que quizás la gente ya no iba tanto a atenderse. ¿Cómo fue?
Complicado como todos. En lo que es la cuestión traumatológica, lo que ha sido accidentes deportivos, lesiones deportivas, al no estar habiendo deporte, obviamente que se redujo un gran porcentaje. Estuvimos trabajando más que nada con las urgencias, todo lo que es fractura y demás. Uh-huh. Y en algún momento, enero, febrero, marzo, volvió algo la actividad deportiva, se fue reactivando y hasta que hubo nuevo parate.
Claro. Pero en general hubo una baja.
Sí, una baja considerable, sí.
Claro.
Para todos.
Igual,
fue igual.
Respecto al año pasado también, este año digo, porque, a ver, una cosa es comparar lo que fue el 2020 con el 2019, ponele que era cuando todavía no estaba la pandemia, y otra cosa es comparar el 2021 con el 2020, que ya ahí sí teníamos la pandemia acá.
Sí, no se notó en el 2020, en un momento, la verdad que no conocíamos de qué se trataba esta enfermedad y cómo iba a ser, y en un momento se cortó absolutamente todo, hasta cerraron los consultorios. Bueno, no, este año fue un poco más organizado eso, la actividad y los controles de las enfermedades crónicas y demás se siguieron atendiendo y eso permitió que haya un poco más de trabajo. Pero bueno, la caída del laboral fue considerable.
Claro. Perdón, decías, en un momento se cerraron los consultorios. Entiendo que quizás...
Lo que es consultorio ambulatorio, el año pasado, te diría, en marzo y abril, estuvieron cerrados.
Ah, mirá.
Quedaron solamente las instituciones.
Claro.
Eso duró un tiempito, aproximadamente un mes, creo yo, hasta que todo el mundo se fue dando cuenta de que era peor, porque concentrabas todo en un solo lugar. Uh-huh. Insistiendo con las autoridades y eso, se fueron abriendo los diferentes consultorios porque la gente se tenía que seguir atendiendo, y si vos no abrías lo que es el servicio de salud, cuanto más bocas de expendio tengas, más desconcentrás a la población.
Así lógico.
Que, bueno, se volvió a abrir.
Y perdón,
este año no, eso no se cortó.
¿Y hubo algunos pacientes que quizás necesitaban algún seguimiento de esa lesión y no lo pudieron hacer?
Mira, se activó algo que se llama telemedicina, lo cual casi todos terminamos trabajando durante bastante tiempo desde nuestras casas, y los seguimientos, si bien no es lo mismo, para nada, pero los seguimientos se estuvieron haciendo telefónico o por videollamadas y demás.
Ah, mira, claro, como el home office del doctor.
Y sí, eso existe todavía, actualmente todavía está, y ahora, a partir, yo creo que... de las pocas cosas buenas que pudo haber traído la pandemia o los encierros, son estas cosas, estos avances que sí, se hacen hasta consultas de una ciudad a otra y demás, y eso suele
claro, eso está bueno.
Sí.
Igualmente sí, entiendo que quizá un poco repercute, ¿no?, en la lesión, esto de no poder, más allá de que, como decís, se puede seguir por canales digitales, el no poder hacerlo ahí en vivo un poco repercute, ¿no?
Mirá, nosotros seguimos una gran parte de la medicina y sobre todo la traumatológica se basa en lo que se llama semiología. La semiología es el examen físico del paciente, del médico, y a partir de las sospechas clínicas que pueda tener un signo, una inestabilidad de rodillo, además, poder pedir estudios y hacer diagnósticos. Bueno, eso sí, la telemedicina o los avances tecnológicos no lo van a poder reemplazar nunca. El trabajo de mano del médico no lo van a poder reemplazar nunca. No solo en traumatología, en otras especialidades también existe y tiene su importancia. Bueno, en el aspecto nuestro, el año pasado estuvo bastante relegado.
Y sí, me imagino. ¿Y notaste que alguien o algún paciente haya dejado de asistir por temor a contagiarse?
Sí, muchos. ¿Sí, no? Muchos me lo dicen, sí. Mirá. Sí, hoy los pacientes van y te dicen que tienen miedo de ir al médico. Tengo pacientes que han cancelado cirugías programadas, con razón, por riesgos y demás, y sobre todo pacientes mayores que sí, que han cancelado la cirugía o la tienen postergada.
Mirá vos.
Sí, hay una gran cantidad de pacientes.
Igualmente, entiendo que han tomado diferentes medidas, o sea, estarán aplicando todos los protocolos también, ¿no?
Mira, yo cuando le tengo hoy en día que de a poquito se va reduciendo la cantidad de contagiados y de a poquito se tiene que ir reactivando todo, yo lo que le explico a los pacientes, salvo que tengan una urgencia, eso es impostergable, pero lo que son cirugías programadas, le explico a los pacientes que el riesgo de contagio está aumentado desde que sale desde la casa, no por entrar a una institución de salud. Porque en la realidad que el paciente cuando se va a operar, no está en contacto con pacientes que tienen COVID.
Claro.
Eso no existe. Hay áreas específicas para COVID en donde hay personal solamente autorizado que puede ingresar y con los protocolos pertinentes. Los pacientes que entran en un área quirúrgica entran a un área donde no hay pacientes COVID y les trato de transmitir confianza, decirle, mirá, vos tenés más riesgos de contagiarte o de enfermarte en un asado, en una reunión familiar, en un evento social, que dentro de una institución en donde, gracias a Dios, hoy está el 99% del personal está vacunado y tiene sus defensas. Si bien la vacuna no garantiza que vos no te contagies y eso, pero los riesgos se reducen bastante.
Claro, es que igual está eso, viste, en la conciencia de la gente, en la cabeza, de vas al hospital y es donde está el coronavirus, te espera ahí.
Exacto, no es así.
No es así.
Aparte, creo que se cumplen mucho más protocolos en institución de salud referido a que el uso de barbijo, de hecho en las áreas quirúrgicas tienen doble barbijo, usan camisolines, guantes, todas las precauciones, máscaras, y vos vas a un asado, una reunión social, en la calle mismo, en el Ike no hay esos cuidados. Vos ahí vas a tener mucho más control.
Claro.
Pero eso no quita, a todos les explicamos, porque los pacientes cuando se tienen que intervenir firman un consentimiento de COVID y demás, de que se sabe que estamos en pandemia. Esta es una nueva normalidad, la realidad, pero no quita que no te puedas contagiar. Pero bueno, se reduce, vos vas a tener siempre, hay mayor contagios fuera de las áreas de salud que dentro de las áreas de salud.
Claro.
Las estadísticas dicen eso.
Claro. Turco, y decías que se redujeron bastante las lesiones en el verano, sobre todo el año pasado cuando se frenó el deporte. ¿Cuáles fueron en ese tiempo las lesiones más frecuentes y a qué se debían? No sé si accidentes de tránsito o por qué.
¿Actualmente?
Actualmente ahora que también está bastante parado el deporte.
Son accidentes de tránsito y accidentes laborales la mayoría, ¿no? O accidentes domésticos, ¿viste? Hay la abuelita que se fractura la cadera, se la sigue fracturando porque siempre se la fracturó dentro de la casa.
Claro.
Después, bueno, accidentes laborales y accidentes de tránsito, lamentablemente sigue habiendo, porque no, si no se frena el tránsito, va a seguir.
Claro.
Pero también estuvo reducido.
Eso te iba a preguntar. ¿Se notó
con el año pasado?
Eso.
El año pasado que había una reducción de trabajo de todas las, digamos, en todos los aspectos, también los accidentes laborales disminuyeron mucho.
Claro. Y también entiendo con el confinamiento, por lo menos el del año pasado, el aislamiento, ahí también con el tema de accidentes de tránsito, ¿no? Se redujeron bastante.
Sí.
Y este año, por el último confinamiento, digo, los últimos días, ¿no se notó?
No se notó tanto, no se notó tanto.
¿Y las lesiones más frecuentes qué es? ¿Piernas, brazos, qué, o de todo?
Fracturas.
¿Fractura?
En los ancianos, vos tenés tres fracturas que hoy que digamos, lideran el ranking de las fracturas en pacientes mayores, que es la fractura de cadera, la fractura de muñeca y lo que son también fracturas lumbares. Esas son las clásicas fracturas de pacientes osteoporóticos y se producen por fracturas, por caídas de propia altura. Claro. Eso va a seguir pasando y no hay confinamiento que lo vaya a frenar, ¿verdad? Porque esos accidentes a los abuelos les pasa dentro de la casa o dentro del hogar o en donde tengan que estar.
Claro.
En cuanto a las lesiones laborales, las causas más frecuentes siguen siendo siempre o lesiones meniscales, lesiones de ligamentos cruzados por caída de escaleras, simulete o lesiones de manguito rotador. Esas son las tres causas más frecuentes laborales.
Les recordamos a la audiencia, estamos dialogando con Julián Ali, él es doctor. Turco, hablando un poco más en lo que atañe al deporte, es bastante importante también el tema de la prevención, ¿no? Más allá de después, cuando ya está el tema de prevenir lo que puede pasar.
Sí, totalmente, totalmente.
¿Y cómo se logra eso?
Mira, las lesiones se previenen desde dos aspectos. Uno, lo que sería la alimentación, el examen cardiológico, eso puede, no solamente hablando de las lesiones traumatológicas, sino hay varias lesiones deportivas, desde un desgarro con un chico que está mal alimentado, que viene en decaída nutricional.
Claro.
Si vuelve a entrenar, vuelve de golpe y demás, es mucho más proclive a tener lesiones que alguien que venga con un buen estado nutricional. Entonces vos eso, lo ideal sería antes de empezar la actividad precompetitiva, digamos, hacerse un análisis clínico de laboratorio, un chequeo con un médico clínico, un examen cardiológico, una ergometría, una prueba de esfuerzo, para ver que no sospechar ninguna patología previa, preexistente, y que tenga una buena tolerancia al esfuerzo. Por eso es importante las ergometrías de esfuerzo que tanto insisten los cardiólogos a hacer ahora o en la actividad, o antes de comenzar la actividad competitiva. Y en cuanto a lo traumatológico, tener un buen calzado, utilizar, en caso de tener un pie plano, las plantillas y ese tipo de cosas.
Claro.
Es difícil que vos puedas prevenir un trauma. Pues vos no lo prevenís.
No,
bueno, vos sí, porque me acuerdo que has sacado bastante la patita. Pero bueno.
Es que hay que diferenciar. Vos eras los burros, los que van al choque. Yo te esquivaba.
Pobre, ¿qué dirán grandes centrales como Izquierdos y todos los jugadores de primera? Me aparecen muchos en la cabeza, Lucas del FAC. Entonces,
mismo nivel.
Claro. Que le gusta meter la pata, pobre. También tienen su talento.
Y sí. Che, Turco, y hablabas un poco de esto de los estudios y demás. ¿Impactó el COVID en este tema? Quizás porque, viste, te deja algunas secuelas. ¿Hay que hacerse también, después de haber sufrido, haberse contagiado, hay que hacerse un estudio?
Sí, bueno, a la vista está de varios jugadores de primera, que futbolistas sobre todo, que de las características que tuvo el COVID fue desarrollar miocarditis, que es la inflamación del músculo miocardio del corazón, y es post-COVID, no deja de ser una patología que en realidad todavía no la conocemos en medicina, qué secuela va a dejar a futuro. Lucas Barrios es uno de los que la tuvo, de acá de Argentina, jugador de Gimnasia.
Sí.
Y no lo sabemos qué secuela, si eso va a ser 100% revertible o puede dejar una secuela para toda la vida.
Claro.
Y después lo otro, los pacientes que han tenido neumonía ven disminuida su... que han tenido una neumonía post-COVID, ven disminuida su capacidad respiratoria y les lleva mucho más tiempo volver al deporte.
¿Y se puede recuperar esa capacidad o ya una vez que la perdiste no...?
No, hay pacientes en los que sí y hay pacientes en los que no.
¿Y de qué depende? ¿Del paciente?
Depende del desarrollo de la enfermedad, de la gravedad con la que tuvo la enfermedad.
Ah, mira.
Porque alrededor del COVID no solamente es... Después, cuando hacen la neumonía, no solamente es por COVID, sino por gérmenes bacterianos que están en la sociedad y que el COVID le genera un tipo de inmunosupresión que les hace más proclive a desarrollar neumonías graves, ¿sí? Que eso les puede dejar secuela. Sobre todo por el tiempo las pacientes que han sido intubados y eso, por el tiempo de intubación, eso le aumenta el riesgo de secuelas.
Claro. Y Turco, ahora que habían habilitado los gimnasios y los natatorios, creo, para pacientes terapéuticos, estuvo como ahí en el ojo de la tormenta el tema de que muchas personas estaban solicitando certificados para poder asistir. Un peligro eso, total.
Te vuelvo a decir lo mismo, sí. Muy frecuente, la consulta más frecuente en la última semana fue los pacientes que vienen a buscar el certificado para COVID. Para poder desarrollar actividades físicas durante la pandemia en los gimnasios y eso. Pero la realidad es que es algo necesario, ¿sí?
Claro, sí, es verdad.
O sea, que tienen que hacer actividad física en esa área. Después puede ser controvertida y que los manden a pedir un certificado o no. La verdad que no le entiendo demasiado la medida, pero de que el paciente, te diría, un 80, un 90% de los pacientes que a nosotros, los traumatólogos, nos consultan, nosotros los mandamos a rehabilitar, y no todas veces con kinesiología. La mayoría de las veces los mandamos a hacer algún tipo de actividad física que no tenga impacto, llamarlo natación, rehabilitación acuática, aquagym, pilates, yoga. Esas actividades prácticamente el 90% de nuestros pacientes se las indicamos para que lo hagan. Y bueno, y ahora están, si no lo hacen, el paciente ve decaída su va a tener una decaída en su funcionalidad o en sus dolores o en sus tratamientos, que después es difícil recuperarla. Entonces sí o sí lo tienen que continuar haciendo.
Claro. Turco, ¿vos sos parte de la clínica de deporte acá en Tandil?
Exactamente.
¿Y de qué es un poco todo esto, no? ¿De qué se trata en concreto?
Mira, esto fue una idea que surgió el año pasado con la sociedad. Yo soy socio del Centro de Traumatología y Ortopedia,
sí.
Somos uno de los dueños junto con los doctores Rossi, Pauleta y Rodríguez, y en un momento el Centro Médico de Villa Italia estuvo por cerrar, y a nosotros se nos ocurrió con una, muy visionarios en los negocios, de hacernos cargo de eso, y hacer una clínica del deporte, más allá de seguir con el Centro Médico de Villa Italia, continuar con una clínica, realizar una clínica de deporte, lo cual no veíamos acá en Tandil.
Claro.
Eso incluiría la atención nutricionista, psicólogos, médico clínicos, cardiólogos, todo basado en el deporte, pues sabíamos que Tandil es una plaza muy importante en el deporte y no lo veíamos en Tandil. No hay un lugar donde vos tengas de referencia que voy acá y sé que todas las especialidades las tengo y me puede ver desde el médico clínico, el cardiólogo, el nutricionista, el psicólogo, el traumatólogo, tengo imágenes, no estaba, el kinesiólogo, no lo veíamos como se ve en Buenos Aires. Bueno, lo realizamos, la fundamos y vino la pandemia.
Ya, qué justo.
Creo que a los 3 días que lo hicimos se cerró todo. Bueno, pero funcionó, está funcionando también. Hay actividades que están permitidas, los running y los ciclistas y eso la están haciendo. En el momento en que se abrió la actividad futbolística, tenis, rugby, también se siguió trabajando. Pero el objetivo de eso es hacer esto que decíamos, desde los exámenes precompetitivos, nosotros los exámenes precompetitivos para cualquier actividad los dividimos en estaciones, donde empiezan con un médico clínico que los examina, los ve, los analiza el estado nutricional, les pide un laboratorio, hace un chequeo del laboratorio, tanto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, magnesio, todo, todo el estado nutricional, proteinemia, albúmina, todos análisis de cómo está el colesterol, tanto para actividades profesionales como para deportistas amateur. Después hay una estación de cardiología donde le hacen las pruebas de fuerza, la ergometría, los electros, todo lo que sea necesario, ecocardio y demás. Habitualmente, de acuerdo al deporte, te doy un ejemplo, por ejemplo, el rugby, tienen que tener un estudio de columna cervical, columna lumbar. Los chicos que empiezan en el Instituto de Educación Física, por ejemplo, que son estudiantes, se les solicita también un examen radiológico de toda, una evaluación de toda su columna para ver que no tenga una escoliosis o alguna alteración que no haya sido advertida durante la infancia o durante la adolescencia, y van a empezar una carrera que pueden exigir su columna al máximo. Y después un examen traumatológico en donde al deportista le hacemos diferentes evaluaciones de rangos de movilidad, rangos de fuerza y eso, y de acuerdo a eso, si son aptos o no, pueden realizar la actividad deportiva. Claro. Y a su vez también en los deportistas con actividad, tratamiento de lesiones preexistentes, tanto de lesiones clínicas, cardiológicas o traumatológicas. Estamos apoyados por tenemos una psicóloga que hace deporte, Bárbara Cantón, una nutricionista que hace solo deportología, que es conocida, Luciana Puerta, sí. Y bueno, y todo el grupo de traumatólogos.
Claro. Esto es en el Centro Vigitalia, ¿verdad?
En el Centro Médico Vigitalia.
Bien. Turco, ¿y cuál es el deporte que mayor demanda ha presentado o es general?
Tuvimos buena respuesta con todos, es bastante general, pero hoy en día te podría decir que los running son los que más lo utilizan porque claro. Son los que están en actividad.
Sí, tal cual.
Pero para darte un ejemplo, cuando se había liberado las actividades deportivas, iba a empezar el fútbol, el senior, y bueno, y ahí siempre, hay un periodo febrero, marzo, en donde el fútbol senior va a empezar, que se le exige que se hagan estudios precompetitivos y eso copa todos los consultorios siempre.
Claro, claro.
Jugadores grandes.
¿Cómo, perdón?
Que somos jugadores grandes.
Ya te incluís.
Somos más proclives. Sí,
está bien.
Somos más proclives a lesiones y bueno, somos los que más atención tenemos que tener.
Claro. Turco, para ir cerrando, hablábamos hoy del coronavirus, de las lesiones. ¿Has tenido con el tema este de que las camas durante mucho tiempo, de hecho hasta el día de hoy, la ocupación de camas es bastante crítica acá en Tandil? ¿Has tenido algún inconveniente en eso, en algún paciente que debías internar o tenía que quedar alojado en alguna cama y no has conseguido o no hubo problemas?
No todavía, gracias a Dios.
Ah,
no
bien.
Todavía.
Bien, bien.
No he tenido ese inconveniente.
Bueno, mejor entonces. Bueno.
Ahora las cirugías que se han sido sí. programadas o los accidentados y eso, por lo menos en el caso, no te hablo solo por mí, sino por el grupo de traumatólogos en donde estoy, no, todavía no lo he tenido, ¿no?
Bien.
No.
Bueno, esperemos que siga así entonces.
Sí.
Bueno, Turco, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gonza, ya te lo dije ayer también, podés dejar de hablar un poco y hacerlo cantar a Roger, que es un genio.
Mirá, mañana, ya lo tengo acá, me prometió, mañana se trae la guitarra y se hacen los temas en vivo.
Bueno, lo voy a escuchar entonces.
Dale, gracias Turco. Te mando un abrazo grande. Y deja de jugar al fútbol, que ya bastante daño hiciste.
No, todavía queda un poco más.
Abrazo grande, Turco.
Abrazo, Turco.
Abrazo. Chao, chao.
Pasaba entonces por la radio El Eco, por Elegante Sport, Julián Ali, el turco, el deportólogo conocido, de gran trayectoria, y no se lo quise decir al aire, humilde, gran reconocimiento en el hospital italiano.
Sí, ¿no?
Era jefe muy bueno, claro. Muy bueno.